Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La Policía Nacional está investigando los robos que han sufrido en los últimos días la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el arquitecto que hizo la reforma del piso en el que vive con ella y los dos abogados que trabajan en su defensa, Juan Baño.
Fue el marido de Guadalupe Sánchez, abogada de González Amador, quien el pasado 12 de enero denunció en el cuartel de Guardamar del Segura en Alicante la sustracción el día 11 en su vivienda de dos móviles, dos portátiles y tres tablets. Dos días más tarde es la propia letrada quien amplía la denuncia. Hace constar, según las fuentes policiales consultadas por COPE, de que en uno de los ordenadores puede haber información sensible sobre su cliente. Antes, a mediados de diciembre, el otro abogado de González Amador, Carlos Neira, denunció en el cuartel de Mora, en Toledo, la entrada de dos individuos en su residencia de Turleque y la desaparición de material de bisutería. No había entonces equipos informáticos. Huyeron a saltar las alarmas. Así se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad. Este fin de semana, el arquitecto de la reforma del piso, que ocupa actualmente la presidenta con su pareja, ha denunciado la entrada en su vivienda de dos personas provistas de linternas. Igual que en Toledo, aquí también hay, según ha sabido COPE, grabaciones de las cámaras. Esta acumulación de hechos ha animado al propio González Amador a denunciar la entrada en su coche cuando se encontraba aparcado junto a su oficina. No se llevaron ni dinero ni documentación.
Y más asuntos. El Gobierno afronta el primer pleno del curso con la convalidación de tres decretos y el problema de su falta de apoyos. El Partido Socialista ha acelerado los contactos con Junts en un intento de salvar la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. Las partes se han visto finalmente en Waterloo y no en Suiza. Ricardo Rodríguez.
Las negociaciones se mantienen abiertas y se traslada el gobierno ante una crisis con Carles Puigdemont que dificulta el avance de la legislatura. Los socialistas evitan confirmar o desmentir un encuentro estas últimas horas en Waterloo, agarrados a su premisa de solo comunicar los pactos cerrados. En esta tesitura, el Ejecutivo se juega con validar en el Congreso tres decretos, uno de ellos al menos conocido como Omnibus por ser un recopilatorio de medidas, pende de un hilo. A intentar salvarlo, se aplicaron tanto Félix Bolaños como Pilar Alegría.
Incluye el aumento de las pensiones de 12 millones de pensionistas. Los ciudadanos nos votan para que les mejoremos las condiciones de vida.
Si hay grupos políticos que deciden que no es importante, será explicar el porqué de su voto negativo.
El del impuesto a las energéticas nació directamente sentenciado y la compatibilidad de la pensión de jubilación está garantizada gracias al PP. En cualquier caso, el gabinete se dispone a sufrir con su ajustada e inestable mayoría parlamentaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
E indignación entre las familias de un instituto navarro al conocer que uno de sus profesores es un etarra que fue condenado a 8 años de cárcel por pertenecer al aparato logístico militar de la banda terrorista. COPE ha podido saber que se trata del Instituto Valle del Ebro, situado en Tudela. Esther García.
El exetarra José Javier Osés Carrasco, condenado a 8 años de prisión por pertenecer al aparato logístico militar de ETA, está impartiendo clases de economía en el Instituto Valle del Ebro en Tudela. Este instituto, que es público, no es quien lo contrata, sino que es el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Una contratación que es legal, sí, pero que preocupa a las familias porque no lo consideran ético. Familias indignadas en lo mismo que en UPN. Su presidenta, Cristina Ibarrola, anuncia en COPE que va a proponer un cambio normativo para que esto no vuelva a suceder.
Que para entrar en la función pública tienes que tener un certificado de penales por temas de violencia de género, de menores. Creemos que hay que hacer modificaciones que blinden de alguna manera y que las familias estén tranquilas.
Espera que haya consenso político en el cambio normativo y que no se vuelvan a repetir casos como el que vive ahora Tudela.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora, que son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, es 22 de enero del año 2025. Y aquí llevamos un ratico ya, desde la 1:30 de la madrugada, poniendo las calles. Tenemos que continuar, porque es que hasta las 6 Herrera en COPE no nos da el relevo. Así que aquí vamos a permanecer, sí, acompañándote hasta que des ahora. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches,
bien. Es bueno y es recomendable y siempre nos gusta hacer un pequeño repaso de lo que vamos a tener hasta las 4 de la mañana.
Claro, para que vayan así.
Claro, es que el ponedor ahora mismo, imagínate un ponedor en su coche, en su camión, en su garita. ¿Y ahora qué me van a contar?
Bueno, claro, pues, tienen esa duda y nosotros lo vamos a resolver ahora mismo.
Esperamos que te interese. Procede, Ana.
Vamos a comenzar hablando de cómo pueden afectar los crímenes reales que se tratan en informativos, en series y películas, a las víctimas y a su entorno, porque es un tema que cada vez tiene más demanda, pero es esencial que haya un aspecto ético para no dañar a quien ya ha sufrido.
Completamente de acuerdo, porque el consumo de true crime se ha extendido, que es de crímenes reales, se ha extendido de forma increíble. Siempre ha generado cierto morbo, pero ahora en podcast, en series, llevados a series, crímenes reales, la cantidad de documentales que se hacen sobre crímenes reales, y es cierto, uno se pone a pensar, ¿y las víctimas? Cuando salió la serie de Dahmer, es que ese señor yo lo estoy viendo como si fuera ficción, como si fuera Dexter, pero
pierdes
ese señor
la noción de que
existió y hay un padre, una madre, un hermano, que está viendo la serie de un señor que mató a su familiar y de esa manera tan cruel.
Es muy fuerte cuando
está muy bien lo que vamos a escuchar ahora.
Y también, como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, que hoy nos va a hablar de las capacidades terapéuticas de los mejores amigos del hombre, de los perros.
El perro, sí, Darío dice siempre menos psiquiatría y más perros, porque creo que es brutal cómo ayuda a las personas que sufren problemas de salud mental. Pues de esto vamos a hablar en esta hora. Tenemos una hora muy entretenida. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en nuestro Facebook, hoy hablando de zapatos, un temazo, desde luego, y en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz hablando de este tema. También te recuerdo el teléfono de estudio 950-6006. Ahora escuchamos un poquito de música y continuamos.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Hombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua.
En Poniendo las Calles nos gusta conocer qué hacen otros programas de la radio de la cadena COPE. Resulta que nuestro compañero Alberto Herrera nos hace disfrutar del baloncesto, aunque no sea su deporte favorito. Él estuvo con Antoni Daimiel, es periodista especializado en baloncesto y lleva ya 30 años cubriendo la NBA. Fue muy interesante.
El invitado puede ser uno de los que más sepa de baloncesto. No quiero decir el que más, porque en fin, esto usted sabe que es subjetivo, ¿no? Pero lleva narrando baloncesto, creo que este año hace 30, cubriendo la NBA. Bueno, está en el muro de la fama español del baloncesto. Y creo que también lo juega desde hace mucho. Este podríamos decir que es el sonido de su vida, pero quizá también pudo ser lo otro. Quizá podría haber sido este. Este, un tatami de judo. Vaya leche le acaba de meter a... ¿Quién sabe, no? Porque se apuntó con mucho entusiasmo. Pasa que... No sé hasta qué cinturón llegó Antoni Daimiel.
Blanco-amarillo. Solo di un paso.
¿Pero te gustaba mucho o qué?
Bueno, lo cogí con ganas. Había muy pocas opciones de extraescolares en aquella época. Y lo cogí con ganas, me atraía. Y bueno, pues hubo una primera competición donde gané el primer combate por no comparecencia del rival. Y entonces en el segundo combate empecé muy bien.
Sí.
Tumbé al rival, lo tenía inmovilizado, presuntamente. Entonces me pasó una cosa que no va mucho con mi carácter, no sé si es que he cambiado después,
sí.
Pero estaban todos los padres en la grada, era un pabellón grande. Y al tenerlo inmovilizado, sin haber acabado el tiempo, miré como buscando con la mirada a mis padres, como diciendo, ¿veis qué hijo tenéis? Que ha ganado, ¿no? Y en ese momento se revolvió.
Y ahí acabó tu carrera.
Y me dio la vuelta, y entonces llevé muy mal esa derrota y eso ya fue el principio de la desconexión con el judo.
Pero, ¿y antes de jugar baloncesto también hacías balonmano?
Sí. De hecho, estaba haciendo balonmano en el colegio y de repente fuimos a ver un partido en directo de baloncesto, de lo que era antes de la ACB, era Primera División en Valladolid.
Uh-huh.
Un partido de Copa, además, Valladolid contra Granollers. Y un directivo del club de Valladolid en ese momento le insistía mucho a mi padre, oye, tenéis que ir la familia porque se pasa muy bien, es un equipo muy divertido. Y la verdad es que acertó, porque me enganchó para siempre esa experiencia de ver ese partido.
¿Pero por qué qué te enamora del baloncesto?
Yo creo que... Es un deporte muy de imagen, tanto de foto como de vídeo, muy espectacular.
Uh-huh.
La emoción de los últimos minutos, lo inesperado en cualquier jugada.
Uh-huh.
Porque uno de repente tire desde muy lejos y la meta, por un dribbling, por un pase por la espalda. Uh-huh. Creo que da mucho margen, mucho espacio para la fantasía y me ganó, ¿no? Había dos jugadores también muy espectaculares en aquel partido.
Pero es parecido, a mí lo que me gusta del tenis, a mí me apasiona sí. El tenis. Claro, en el fútbol, si tú vas como en el Madrid-Barça que vimos, o Barça-Madrid que vimos hace poco, si vas 4-1, por mucho que echen al otro, joder, ya te sí. Tienes que dar prisa para meter sí. Goles, ¿no? Sí, sí. En el tenis, quieras o no, puedes darle la vuelta a un partido aunque estés en un punto sí. De partido. ¿En el baloncesto pasa algo parecido?
Bueno, yo creo que sí, porque, y sobre todo hoy en día, que se tira mucho de tres y se anota mucho de tres, hay muy buenos porcentajes, mucho acierto. Entonces se comenta, ¿no?, en estos últimos tiempos en baloncesto, que lo que era una diferencia hace años de 8 puntos ahora es de 18.
De 18.
Porque puedes tardar lo mismo en remontar.
Yeah.
Es decir, hay más remontadas ahora
yeah. Porque
en 4 posesiones puedes compensar 12 puntos.
Voy a ir recordando con quién estamos hablando, porque tú sabes, bueno, conoces el medio perfectamente. Hay gente que entra, que
claro,
sale.
Claro.
Estamos hablando con Antoni Daimiel, que es periodista deportivo, lleva 30 años narrando la NBA.
30 años haciendo NBA, sí.
Pero tú estudiaste Derecho al principio, ¿no?
Empecé Derecho en Valladolid. Uh-huh. Sí, porque yo era de letras y ya en aquella época... se decía que de letras lo único que tenía salida era el derecho. Estoy hablando del año 88, así. Y entonces íbamos casi todos para derecho, porque yo tenía vocación desde niño de ser periodista, pero no había periodismo en aquel momento en Valladolid, no había posibilidad en mi familia, por la coyuntura en aquel momento tampoco, de mandarme a estudiar a otro sitio, y empecé derecho. Y el examen para el que más he estudiado en mi vida fue el parcial de Romano, de ese primer curso. y suspendí. Suspendí habiendo salido con la sensación de que lo había hecho muy bien.
Sí.
Y eso me frustró bastante, como con el judo. Sí. Entonces pedí revisión, hablé con el profesor, no me atendió muy bien, la verdad, en la revisión. No hubo manera de revisar y de cambiar la nota. Y me frustró. Aprobé dos asignaturas, historia y político, en ese primer año. Derecho natural tampoco me gustaba mucho. Y nada, y me entregué a las partidas de cartas de la facultad. Me aparté un poco. Hice algún curso de radio allí en Valladolid, algún curso de redacción periodística también. Bueno. Tratando de tirar por ahí, me presenté a unas oposiciones de administrativo de la Junta de Castilla y León y aprobé bien el teórico y suspendí en la máquina, en la mecanografía.
Oye, pero ¿qué recuerdos, después tú te vas a Madrid, te matriculas en periodismo, pero te atracan el día que te matriculas? ¿O algo
sí,
así?
Creo que el día que iba a pagar la matrícula, sí, porque llevaba dinero bastante para lo que era yo en aquel momento en el bolsillo. Y ahí en la ciudad universitaria, cruzando una calle muy cerca de la Facultad de Ciencias de la Información, me asaltaron y me pidieron dinero con la amenaza de una jeringuilla con el virus del SIDA. Eso era bastante habitual en aquella época.
Madre mía.
Y entonces, un poco el espíritu de supervivencia en ese momento, pero también a nivel financiero, me hizo meter dos dedos de la mano en el bolsillo, hice como pinza, digo, a ver si agarro solo un billete, pues llevaba varios. Y entonces saqué un billete, en aquella época eran pesetas, pues serían 5.000 pesetas, lo saqué y creo que se conformaron, debían estar muy necesitados y
muy bien.
Se llevaron eso y me quedé con el resto.
Vamos a escuchar una cosa, vamos a escuchar varias. Pero es que claro, tú creo que en la universidad conoces a Nico Abad, ¿verdad? ¿O antes?
Bueno, lo conozco en unas prácticas en Canal Plus.
Vale.
Pero él estaba matriculado, era de mi año además.
Yo creo que tú te ibas a vivir con él a una casa, pero eso lo escucha un muy buen amigo de esta casa.
Es que me he oído tantas cosas juntos en viajes fuera de España y en la casa que teníamos compartida mucho tiempo. Pero, por ejemplo, me acuerdo que varias veces nos pasó que íbamos a hacer la compra juntos. No nos veíamos tanto, íbamos cada uno, él hacía el baloncesto, yo el fútbol. No coincidíamos tanto, pero de vez en cuando coincidíamos para ir a hacer la compra. Y me acuerdo que una vez hacíamos la compra tan rematadamente mal, eran dos solterones chicos, imagínate, que me acuerdo que un día la cajera nos dijo, pero bueno, no tenéis ni idea, sin conocernos de nada, nos dijo, no tenéis ni idea de hacer la compra y tal. Eso nunca, es que yo nunca me olvido de la cara que pusimos los dos y nos empezamos a reír y de la... Y la cajera también se empezó a reír con nosotros, ¿no? O sea, nos intentó enseñar a hacer un poquito la compra.
Julio Maldonado Maldini.
Sí, sí, sí. Bueno, también le conocí nada más entrar como becario en Canal Plus. Nos hicimos muy amigos a nivel personal y llegamos a vivir juntos, Julio y yo, 2 años y medio.
2 años y medio.
Y sí, es verdad que teníamos poca idea. Yo creo que él, todavía menos que yo, él había veces que abría alguna lata y decía, ¿esto cómo se come, no? Porque su madre le llevaba algunas latas de conserva que él yo creo que no había abierto nunca ni había comido. Pero lo pasamos muy bien, fueron años muy buenos.
¿Cómo es de friki, Julio? Y friki mucho, lo digo con es todo el mejor
es el término. Pionero. Es el pionero del friquismo aplicado al deporte, en este caso al fútbol, y también ha sido el pionero de ser un especialista de un deporte como el fútbol siendo un periodista. Uh-huh. Que eso, cuando aparece Maldini, no hay ejemplos, ¿no? Todos serán exfutbolistas, entrenadores, y de repente aparece un periodista que sabe, al menos de jugadores, de equipos, más que nadie. Más de lo que se podía saber en condiciones normales, porque bueno, lo ha contado muchas veces, creó un entramado de intercambio de vídeos, de cintas de vídeo, y bueno, pues él controlaba de todo, y él, vivir con él era saber que él estaba desconectado durante 8 o 10 horas al día viendo partidos.
Sí,
o sea, tú pasabas por ahí y le veías con una libreta, con un bolígrafo y una tele, un monitor delante, un
¿Pero
video.
Acaparaba el salón o tenía tele en el cuarto?
Él tenía en su habitación, tenía tele, pero en el salón también a veces se ponía. Ya. Sí, pero no importaba. Yo me ponía a ver muchos partidos con él. Recuerdo que el Mundial 94 lo vimos juntos y como había partidos de madrugada, nos salíamos a una terracita que había en su habitación, sacábamos la tele, nos poníamos un trago, hay un mojito, lo que sea, y veíamos los partidos.
¿A él le gusta el baloncesto?
No, nada.
¿Nada? ¿Y nada. Cuando tocaba ver partido?
No, porque... él no ha visto nada. Él creo que vio a los Boston Celtics cuando jugaron en Madrid en los 80, porque le debieron llevar, más o menos obligado, pero él ni ve nada de baloncesto ni sabe nada.
¿Y en Canal Plus cuando tú entraste no se hacía baloncesto?
No, cuando yo entro no hay derechos de baloncesto. De hecho, los primeros derechos de baloncesto se compran en el año 93, tres años después, y son de baloncesto universitario estadounidense. Y ahí me dicen que si lo narro yo, y empezamos a... nos hicieron una prueba y hice Final Four de baloncesto universitario en los años 93, 94 y 95, antes de que se compran ya los primeros derechos, tanto de ACB como de NBA.
Uh-huh. Para Carmelo, Carmelo, Carmelo.
Jordan.
Ah, pues sí, no, Jordan.
La robó Jordan.
Le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Jordan.
¿Quién ha sido para ti Andrés Montes?
Bueno, un compañero muy estimado, porque en cuanto a términos laborales aprendí mucho de él. Fue un placer, fue muy exigente también estar al lado de él porque era totalmente atípico y heterodoxo. Y luego un muy buen amigo a nivel personal porque hicimos, bueno, pues muy buen trato pese a la diferencia de edad. Viajamos mucho juntos, compartimos mucho. Y bueno, una lástima, ¿no? Que ya hace 15 años que nos dejó, pasa rápido. Y sí que yo trato, como pasa rápido el tiempo, de explicar porque como hace 15 años que murió, los chicos, chicas de 18 años o menos no han coexistido con Andrés Montes, no lo han vivido, ¿no? Y ahora cuando me preguntan mucho, yo siempre estoy convencido, ¿no?, de que él fue el primer youtuber, el primer streamer antes de que eso existiera, ¿no? Hubiera arrasado en estos formatos actuales.
Sí, me han dicho que le gustaba mucho repetir frases que nadie entendía para quedarse con...
Eso es. Él hacía una reflexión o decía una frase que tú... sin más información no sabías a qué se refería, ¿no? Y entonces él lo que trataba era de provocar que repreguntaras constantemente, ¿no? Y él te dejaba en la duda un tiempo. Parece que le daba cierto placer eso, ¿no? Yo creo que además era como un recurso que él tenía para que luego eso quedara, ¿no? Yeah. Que dejara poso.
Yeah.
Una vez que tú has preguntado y le has dado vueltas a una cosa que puede ser simple, pues eso no se te olvidaba.
Tío divertido, tan ecléctico en su forma de vestir, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, yo creo, también él lo compartió alguna vez conmigo. Yo creo que él a nivel profesional lo pasa mal en un momento dado porque, bueno, deja Antena 3 Radio, empieza a hacer una colaboración en Radio Voz, había tenido problemas de salud y, bueno, pues sus ingresos habían bajado bastante, ¿no? Y de repente le llama Canal Plus para hacer la NBA. Y entonces él es consciente en ese momento de que tiene que crear un personaje. Porque además para la tele, ¿no? Que en ese momento pues era algo bastante más exclusiva la imagen, ¿no? De lo que es ahora. Uh-huh. Y entonces él se empieza a afeitar la cabeza. Él, bueno, pues era bastante sibarita en cuanto a gustos de comida, de vestir, de música. Y entonces él empieza a gastarse mucho dinero en ropa, en pajaritas, en sombreros. Y bueno, creó ese personaje, yo creo que le ayudó, desde luego, a nivel imagen y a nivel profesional.
Qué bueno. Vamos a escuchar una narración de hoy.
Ya no se dice mucho Cari, ¿verdad?
No se dice Cari
a la pareja de cada uno, ¿no? Está bastante en desuso.
Se dicen cosas peores.
Sí.
Está Merrill para adentro.
Esto pasa siempre, es decir, cuando el partido es...
Sí, a ver, yo trato de... siempre, en cada momento, ser consciente de cuándo permite la entrada de estas licencias el partido, ¿no? O bien porque sea un partido que es de los primeros de una temporada muy larga, o bien porque haya 15 puntos o 20 de diferencia entre un equipo y otro. En este caso, estoy convencido de que era porque hay un jugador que se llama Caris LeVert, ¿no? Entonces, por hacer un poco la broma, empezamos con eso de Cari. Pero, bueno, se trata de hacer algo más entretenido, de, como yo siempre he dicho, cortar el entrecot en trocitos más pequeños para que sea más digerible, para que la gente lo pueda masticar mejor.
¿Qué debería aprender el fútbol del baloncesto? Porque una cosa que veo yo, y no solo en el fútbol, también en el americano, en el fútbol americano, es que las universidades son muy importantes y que supongo que eso es una vía de entrada buena. Y sobre todo también luego veo la diferencia o lo que cobran, lo que ingresan los equipos, que les permite hacer fichajes muchísimo más... No sé, sí. Te ríes, veo que te ríes un poco.
Sí,
porque, ya
no, porque
hablado,
es un temazo,
¿no?
Este. Sí. Es un temazo, ¿no? Lo que es la estructura del deporte, sobre todo del deporte de formación aquí en España o en Europa, ¿no? Creo que por ahí estamos por detrás. Debía haber ha habido una intención mucho más sin complejos de copiar muchas de las cosas que hacen en Estados Unidos, porque hoy en día tenemos un problema, ¿no? Cuando un jugador destaca con 16, 17 años, tiene que ofrecer una dedicación en horas muy grande a ese deporte para ser uno de los mejores del mundo. Y eso es muy difícil de compatibilizar con la formación, no solo profesional, con la formación educativa, social de una persona en esa edad, ¿no? Que todavía se está formando. Y eso allí lo han resuelto con una estructura del deporte universitario espectacular.
Claro.
Y además, desde hace 2 años, han permitido que entren sponsors que de alguna manera pueden sufragar salarios de estudiantes universitarios. Es decir, hay un jugador español, Adai Mara, en UCLA, en Los Ángeles, que debe tener unos ingresos ahora de 500.000 o 600.000 al año solo por un sponsor. Y está estudiando, además, y está jugando.
¿En la universidad?
En la universidad.
Madre mía. Te tengo que preguntar una cosa, porque te he visto... Yo disfruto mucho viendo los vídeos que suben de ti en redes sociales. Y suben de todo, porque cuentas unas anécdotas, eso es muy buena. Necesito que me pongas lo del ratón, Álvaro.
Yo una vez, en serio, ya sé que la gente lo toma a risa o se pensará en este tío que...
Yo no voy.
Yo una vez vi... Esto de la rata que he contado es cierto, sí. Fue anoche a las 12:35.
¿Tú has visto muchos animales?
Pero una vez vi a un ratón, no se podía llamar rata, cruzando una calle de 4 vías.
Que parecía un gato.
No, y miró al cruzar a los dos lados.
Vamos, es verdad, la gente se ríe, pero bueno, igual dio la casualidad o había cruzado muchas veces por ahí. Pero sí, recuerdo perfectamente dónde fue y... Y nada, y esto venía a cuento, esto que conté del ratón, porque también vi una rata en un lugar por donde yo paso mucho y no miró, pero más o menos tuvo prudencia. Tuvo prudencia.
Para cruzar la calle.
Sí.
Oye, te voy a preguntar por esto porque hace unos años, se lo contaste a Broncano, y bueno, no lo voy a esconder a nadie, donde lo dijiste, un gran programa, La Resistencia. Ahora La Revuelta. Dijiste que tienes 2 casas y que hay una persona, o había una persona viviendo en una de ellas, a la que sé que no te gusta llamarle Ocupa, y no sé si sigue viviendo allí.
Bueno, mira, sí, esto surgió, la verdad es que es algo que yo nunca había contado ni tenía voluntad de contar, porque es una cosa muy, muy privada, muy personal, y bueno, pues en ese momento no sé si la habilidad del entrevistador, como me preguntó por el dinero que tenía y quise un poco explicar por qué no voy tan sobrado, y salió este asunto, ¿no? Que luego me ha generado bastantes, incluso problemas a través de redes sociales y eso, sí, hasta una amenaza de muerte.
¿Qué
y todo.
Dices?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues no lo sé, yo creo que la gente no entendió bien. Esto, lo que ocurrió fue que un amigo de mi hermano, todavía amigo de mi hermano, pese a lo ocurrido, pues no, él tenía una inmobiliaria, ¿no? Y un poco como factor de inversión nos dijo, oye, a la gente conocida, oye, pues sí, era la época, estoy hablando de 2003, 2004, si compráis un inmueble y lo alquiláis, pues es una buena inversión, porque tal, luego lo podéis vender a los tantos, lo típico, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo empecé así a alquilarlo, ese amigo de mi hermano dejó la inmobiliaria, se enamoró, se fue a otro sitio, pasó de todo... Y nos dejó ahí un poco colgados. Y es verdad que, había un vecino o una familia, en este caso era una familia, por lo que supe, que dejó de pagar. Entonces yo, en ese momento, muy liado con muchas cosas, lo que ocurrió es que las primeras Navidades me llamó la presidenta de la comunidad... Y me dijo, bueno, pues que había que pagar la comunidad y tal.
Sí.
Y le dije, bueno, sí, pero los vecinos, ¿qué tal los vecinos? Y tal, no, muy bien, son personas encantadoras, estamos muy contentos en la comunidad y tal. Entonces esto me enterneció un poco y dije, igual que yo años atrás había tenido niños apadrinados con ONGs y tal, dije, bueno, pues si de momento no lo necesito, lo tengo casi como un acto de solidaridad, ¿no?
Sí. Pero los tuyos, es decir, los que tienes alrededor, te dirían, vamos a ver.
Sí, la gente alrededor, no, o sea, esto no lo entiende nadie, casi al nivel que lo entiendo yo, ¿no? Ya. No lo entiende nadie. Bueno, pues eso lo vamos a ir reformando y recuperando, pero...
¿Cómo que vas a ir reformando? Sí, o sea, que vas a ir reformando el piso.
O sea, eso no puede ser sine die, ¿no? Pero ya. De momento sigue.
De momento sigue
De
allí.
Momento sigue, vale. Sí, sigo con mi acto de solidaridad.
Un saludo si nos estás escuchando. Te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido a los invitados que contesten tenga una pregunta que deja el invitado anterior.
Ah, muy bien.
Y tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene ni nada, ¿vale?
Vale.
Y la dejas al aire, como puede ser que comiste ayer o una más profunda, lo que tú quieras. Vale. Ayer estuvo aquí David Bustamante y te dejó esta pregunta.
¿Qué te quita el sueño?
Me quita el sueño que mi hijo dé más voces de la cuenta cuando se despierta, porque teóricamente tenemos unas reglas establecidas de que es su madre la que atiende cuando se levanta y lo lleva al cole, porque yo tengo que dormir.
Acuestas a las 3:30,
exacto,
4 de la mañana.
3-4 de la mañana y tengo que cubrir ahí, trato de cubrir 6 horas y media, 7 de sueño. Uh-huh. Entonces, si de repente, por lo que sea, o se enfada o está muy contento, puede despertarme. Eso es lo que me quita el sueño. Yo trato de que cosas que no me incumben mucho no me lo quiten.
Muy bien. ¿Y la tuya?
La mía. ¿Cómo solucionaría el problema de los excrementos de perro en las calles?
Sí.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Oye, son 30 años retransmitiendo. ¿Cuánto te queda? Porque antes hablábamos fuera de micrófonos, sí, y me decías, a la gente le sorprende mucho que quienes estamos en una buena posición queramos bajarnos de ciertos escalones pues para disfrutar más de la vida, ¿no?
Sí. Sí, a ver, yo en mi caso lo que ocurre que yo lo que necesito es tiempo. Lo que deseo es tiempo, más que cualquier otra cosa. Porque ya desde hace años tengo muchas más inquietudes que la NBA o que lo que me ocupa a nivel laboral, ¿no? Y, por supuesto, mis compromisos personales o familiares. Entonces lo que quiero es tiempo y la NBA me ha absorbido a saco 30 años. Entonces yo espero, para bien, que me quede poco.
No es frecuente, ¿verdad?, escuchar eso, Tony.
Es lo normal, es lo normal. A mí me pasa igual, lo que pasa es que soy un poquito mayor.
Pero
que
yo suelo ver a gente que, bueno, que intenta, joder, sí. Si es que si estás en una buena posición, que siga. Estábamos escuchando Ojos Verdes de Ibrahim Ferrer porque tienes una relación muy especial con Cuba. Darén es medio cubano.
Bueno, sí, su madre es cubana, tiene abuelos, tíos cubanos y a él se le nota genética cubana en algunas cosas. Le gusta mucho la música, por ejemplo. Sí. Y sí, es una relación con un país bastante peculiar en todos los aspectos y que me ha hecho sentirme bien cuando he estado allí por un poco lo que es el día a día de la gente, ¿sabes? Jugar al dominó, tomarte un ron, ir a ver un concierto, ir a la playa, todo eso.
Casa mucho con lo que me has dicho de tener más tiempo para vivir la vida más feliz,
sí, yo
¿no?
siempre hablaba de la imagen esa de la mecedora en un porche, ¿no? Dejando pasar el tiempo. Pero sí, es un país al que quiero mucho porque he ido mucho y bueno, que le deseo en un momento ahora tan problemático como el que tienen, todo lo mejor.
Tony de Miel, ha sido un gusto tenerte aquí. Si te parece, le doy paso a tu prima, que tiene que hacer la publicidad.
Sí.
Muchas gracias, Alberto.
Y esta es tu casa para lo que quieras. No hace falta que escribas otro libro para que vuelvas. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio. Volvemos a la adolescencia en algunos momentos.
Sí. Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por echarnos un cable, gracias por estar con nosotros en la madrugada, escuchando y haciendo la radio con nosotros, porque es verdad que ya nadie discute quién es el mejor o el más fiel amigo del hombre, el más humanizado de todos los animales. No lo sabemos, o sí lo sabemos, no tengo ni idea, porque seguro que todos sabéis de quién estoy hablando. Del perro, ¿verdad que sí? Pues sí, esta noche vamos a descubrir por qué es así. Vamos a descubrir todas las casualidades terapéuticas del más inteligente y sociable de todos los animales. Y lo vamos a hacer con el doctor Darío Fernández. Es médico, es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es el autor del libro Más perros, menos psiquiatría, que podéis pedirle en su página web, doctordario.com. Darío Fernández, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿de dónde viene eso de esta amistad tan entrañable entre el perro y el hombre? ¿Esto cómo se fragua, doctor?
Pues mira, no entrañable, una amistad tan entrañable como esta, tiene que venir desde hace mucho tiempo, desde hace largo tiempo, desde allá aquellos tiempos del paleolítico, cuando el hombre se hizo sedentario, pues ya había tenido contacto con los perros, había sido un contacto de colaborador en la caza, ¿no?, de los animales. Y luego ya cuando el hombre se hizo sedentario y no era tan necesaria la caza, se hizo recolector, pues los perros se quedaron merodeando alrededor de esas aldeas y se convirtieron en ahuyentadores de otros animales, en merodeadores. Y el hombre pues debió elegir aquellas razas del Canis lupus derivado del lobo, aquellos perros que eran más dóciles, más colaboradores, más pacientes, y surgió eso de la cría selectiva y aparecieron unos perros con función de guardián, otros compañeros de vida normal, otros compañeros de caza, y fíjate, esto lógicamente derivó de una convivencia muy intensa y una amistad, de tal forma que en algunas culturas como la egipcia fueron realmente venerados los perros, y es que viene de lejos, por eso es tan intensa.
Porque claro, los dueños de los perros dicen que el suyo es muy inteligente. ¿Hay algún test, por ejemplo, doctor, para medir la inteligencia de estos animales?
Sí, son más inteligentes que los lobos, incluso más inteligentes que nuestros familiares, los primates, por ese prodigioso olfato que tienen, que ocupa casi el 40% de su cerebro, con cientos de millones de células, mientras el cerebro, el órgano del olfato en el ser humano, pues apenas ocupa 5 millones de células. Sí, y hay unos estudios en la Universidad de Carolina del Norte, que es un estudio de Dognition, de perro, uh-huh, donde habla de tres tipos de inteligencia: una inteligencia instintiva, que está bien de fábrica, con la que vienen ellos, nacimiento, y otra inteligencia, otra modalidad de inteligencia, que es inteligencia adaptativa, que es la inteligencia que utilizan para resolver problemas, que autogenera aprendizaje. Y hay un tercer tipo de inteligencia, que es la funcional, que es la que se aprende con entrenamiento. Así es que sí, está demostrado que tiene mucha inteligencia, y hay unos test para medirlo, donde, bueno, pues hay distintos ítems y para cómo descubren objetos ocultos en su presencia, debajo de un tarro, debajo de una toalla, de una manta, y hay una puntuación que nos da el grado de inteligencia. Y se ha demostrado que los más inteligentes pues son los collies, y luego se verían los caniches, el perro alemán, el golden terrier, y el Doberman, y pueden llegar incluso hasta dominar y entender hasta 200 palabras y a tener lo que se llama metacognición, que es pensar en lo que pensamos nosotros, y en poder incluso engañarnos y simular conductas, manipular cajas, abrir cajas y hacer inferencias de lo que nosotros decimos. Así que sí, hay unos test para poder medirlos.
Doctor, yo en alguna ocasión, ya lo hemos hablado aquí en Poniendo las Calles, yo no tengo perro, pero sí que tengo cada día más necesidad de empezar a pensar si puedo tener perro, si quiero tener perro, porque me asombra mucho sobre todo los comportamientos, ¿no? Y tengo muchos amigos que sí tienen perro, doctor. Y dicen estos amigos que tienen perro o incluso que tienen perros que se entienden con ellos perfectamente por la mirada. Yo no sé si esto podría ser cierto o no.
Sí, es cierto y tiene una explicación hormonal y neurológica. Y es que la mirada de dos personas, de dos seres vivos, ponen en comunicación la retina. Y la retina, fíjate, es la primera y la única vía que hay a la entrada de nuestro sistema nervioso central desde el exterior, a través del ojo y del nervio óptico. Y está demostrado que eso produce una liberación de dopamina, que es la hormona de la empatía, que es la hormona del cariño, del afecto, de la atracción, que es la hormona que segregamos cuando nos sentimos bien. Así es que sí, por su mirada canina excita la dopamina, sí.
Uh-huh. Es impresionante, doctor, porque decía San Bernardo de Claraval, ese monje benedictino del décimo siglo, que extendió el cister por toda Europa, que no se ama de verdad a una persona si no se ama a su perro. Yo no sé si hay alguna explicación científica a este vínculo afectivo tan fuerte. ¿Hay alguna hormona o gen que lo llegue a justificar, doctor?
Sí, además de esta hormona que te he comentado, de la dopamina, la hormona de las relaciones sociales, es que la convivencia con el perro eleva los comportamientos, incrementa los comportamientos sociales y afectivos. Y hay un estudio que ha demostrado que los perros comparten, tienen unos genes, que es un nombre errado, el gen GTF21 y GTF2, que fíjate, esos genes son los que tienen una mutación alterada en los niños con el síndrome de William, que son unos niños que tienen un retraso mental, pero que están siempre sonriendo, son muy afectivos, muy cariñosos y que encandilan a todas las personas. O sea, que hay incluso hasta una explicación genética. Y además, cuanto más contacto con el perro, menos se libera cortisol, que es la hormona del estrés, y más relajados estamos porque esta hormona también produce hipertensión. O sea, sí que hay explicación genética y hormonal y también de unos neurotransmisores y hormonas.
Uh-huh. Además, en este libro del que estamos hablando, Más perros, menos psiquiatría, doctor, se hace referencia a personajes que son famosos, que lo corroboran. Ni más ni menos, algunos que llaman mucho la atención. ¿Podría citarnos alguno, doctor, por favor?
Sí, pues mira, hay uno, por ejemplo, el perro de Picasso. Picasso tenía un perro salchicha que se llamaba Lump, y este le destrozó uno de sus cuadros. Y Picasso no solamente no se enfadó con él, sino que le ha dedicado un cuadro en una cerámica al perro de Picasso. Así que fíjate tú, si eso se lo hubiera destrozado a la señora de la limpieza o cualquier amigo, lo hubiera matado, ¿no? Luego, mira, otra cosa curiosa, el perro de Isco, el que fue jugador de fútbol de Real Madrid, se llama Messi. O sea, que incluso esto, la amistad de los perros y el número de perros está por encima de la rivalidad en deportiva. Y hay otro caso curioso también, el perro de Hitler se llamaba Blondie, de Blond, rubia, uh-huh. Y este personaje tan siniestro que no tenía sentimientos para con las personas, en cambio, fíjate, este perro, este pastor alemán, esta pastora alemana, él le provocaba afecto, o sea, que son capaces de producir hasta afecto y cariño en personas que no son buenas.
Ya, esto es impresionante. Luego, además, en los cómics aparecen personajes con sus perros. En este libro, por ejemplo, también se muestran ejemplos de sus cualidades humanas que están representadas en cuadros de grandes pintores como Velázquez, Goya, el mismísimo Murillo también, doctor. ¿Cuál es, por ejemplo, el que más le ha impresionado?
Pues sí, mira, en el libro hago referencia a múltiples cualidades psicológicas y humanas de estos animales y a través del arte. Pero, por ejemplo, hay un cuadro que a mí me gusta mucho, que es el cuadro de la túnica de José, de Velázquez, donde aparecen ahí los hermanos de José entregándole una túnica ensangrentada con sangre de cordero a su pobre padre ya anciano, Jacob. Y ahí hay un perro que se lanza sobre estos embusteros y estos traidores hermanos como ladrándose. Entonces, ahí nos muestra cómo descubren a las malas personas, cómo descubren a los traidores. Y fíjate, ahí hago yo un salto de memoria, de conclusión, diciendo que ahí pues el perro aplica es el primer descubridor del ADN falso en la sangre, ¿no? Y luego hay otros cuadros como de la Sagrada Familia de Murillo, donde aparece un perrito ahí jugando con el niño, con el pajarito, con un perro como compañero de los juegos, siempre alegre, ¿eh? Y también, por ejemplo, otro cuadro de Murillo, en La Vieja, expulgando a un niño, quitándole los piojos, pues ahí aparece un perrito que pone las manos, sus patas delanteras, en el niño, como en la pierna del niño, como diciéndole, no te preocupes, ¿no? O mirando incluso a La Vieja diciendo, no me le haga daño. No digamos nada del otro cuadro de Murillo, El Retorno del Hijo Pródigo, como todos se alegran de que viene el hijo, vuelva a la familia, y ahí el perro le recibe con alegría, echándose encima de él. Y aquí en Madrid tenemos el cuadro del Milagro del Pozo de San Isidro, de Alonso Cano. Pues ahí como el perro, pues se cayó el hijo de San Isidro al pozo, se pusieron a rezar él y Santa María de la Cabeza, y ascendió el nivel del agua, y el perro, antes de que apareciera, el niño está como lisqueando ese agua que rebosa por el brocal del pozo, como prediciendo y adelantando la venida del niño. O sea, que ahí en muchos cuadros aparecen pues múltiples cualidades de estos peludos.
Lo hablábamos así un poco por encima, doctor, hace unos minutos, ¿no? En los cómics, por ejemplo, como que aparecen también personajes con sus perros, como en Tintín, por ejemplo, siempre está el perro de Tintín, ¿no? ¿Hay virtud sobre estos? ¿Tiene alguna virtud que podamos destacar de los perros sobre estas personas?
Sí, cada uno tiene la suya. Mira, el de Obelix y de Félix, que significa fiel, ideal y feliz, y fiel, pues era ecologista, se enfadaba cuando arrancaba de un árbol. Rantanplan, por ejemplo, el perro del vaquero Lucky Luke, que presenta un amor incondicional incluso a su hermano, el malo, el Joe Dalton, que era el hermano malo que le maltrataba. O sea, es amor incondicional. Milú, por ejemplo, que era un fostierre blanco, pues era el compañero de aventura de Tintín. Tenían telepatía, se entendían, le solucionaba problemas, ¿eh? Y por cierto, sabes que tiene el nombre de Milú, viene del autor del cómic, que tuvo una novia que se llamaba María Luisa, y por eso le puso Milú. Y no digamos nada de Snoopy, que representa ahí la evasión, la ensoñación, que es un gran mecanismo de sublimación de los problemas, ahí echado siempre encima de su casa, pensando y en las nubes y en su mundo. Así es que sí, estos cómics nos transmiten cada uno pues una cualidad muy positiva de estos animales.
Hay muchos ponedores ahora, doctor, que me dice de Pulpo, habla con el doctor sobre el perro de San Roque, pero claro, ahí creo que este tenía una cualidad extraordinaria, ¿no? No sé cuál era, por cierto, no tengo ni idea.
Pues mira, San Roque era un rico hombre que dio todas sus riquezas para los pobres y fue víctima de una epidemia que en aquel tiempo no perdonaba ni a los santos, y entonces, pues con una campanilla y apestado, estaba por las afueras de la ciudad, solo y con sus heridas, y el único que le socorría y le lamía sus heridas era su perro. Así es que, además, fíjate, con un fundamento científico, porque la saliva tiene un desinfectante, ¿eh? Y nos muestra, pues eso, la fidelidad canina. Así es que el día 16 de agosto no deberíamos olvidarnos que es el día de San Roque y de su perro, que, por cierto, sí tenía rabo.
Vale, porque eso lo duda mucha gente, ¿eh? A estas alturas, ¿eh?
Pues no, lo tenía, y era, no le faltaba nada.
qué barbaridad. Luego, por ejemplo, en la consulta, doctor, ¿ha tenido algún caso en el que el perro haya sido, bueno, pues coterapeuta, por ejemplo?
Pues sí, muchos. Mira, y te cuento uno que fue el que me incitó a escribir este libro. Un paciente que yo estaba tratando por depresión me vino un día y me dijo, doctor, ya no me voy a suicidar. Y yo creía que era por mi arte psicológico, y me dijo, es que si yo me suicido, doctor, ¿quién va a cuidar de mi perro? Si es que he visto muchos casos como perro, como antidepresivo, mejor antidepresivo, mucho más que yo, perros que han solucionado como un antídoto, son un antídoto de la soledad, del amor, que han incitado a la gente a salir, a pasear, y perros que han solucionado problemas de pareja. Incluso he tenido casos en terapia de pareja de que ha habido una ruptura por el perro, o algunas parejas que no han llegado a cuajar porque uno de los dos ha dicho, nada sin mi perro. Y luego después también he asistido como en la ruptura de pareja, pues claro, hay que repartir bienes y a ver quién se queda con el perro. Y si es justo o injusto que ese niño pues se quede sin el perro y se vaya con el padre o con la madre. Así es que, sí, sí, muchos ejemplos en la consulta.
Sí, lo entiendo perfectamente porque aquí en el programa recibimos, bueno, de vez en cuando mensajes de decir, Pulpo, se ha muerto mi mascota, se ha muerto mi fiel amigo. Y hay gente incluso que lo pasa muy mal. Yo no sé si estas personas, doctor, llegan a desarrollar un duelo. ¿Es algo tan fuerte como para desarrollar un duelo?
Sí, tan fuerte, eso lo he corroborado muchas veces en la consulta, tan fuerte como cuando se nos muere un familiar íntimo, ¿eh? Porque además este duelo reúne unas condiciones, y es que es un duelo incomprendido por la gente e incluso ridiculizado, con lo cual le restamos a esta persona en duelo esa posibilidad de expresar su pena y su tristeza, y más cuando ese duelo a lo mejor es inesperado por un accidente que haya tenido y le hayan matado. Entonces es un duelo que es muy difícil de elaborar y que puede llevar de 6 meses hasta un año. Y a veces queda un duelo enquistado, no resuelto, porque se traduce en conductas como, por ejemplo, pues no querer adoptar a ninguno porque ninguno va a ser igual como el anterior. O sea, es un duelo con mucha patología.
Estamos poniendo las calles, estamos hablando con el doctor Darío Fernández, es un experto en muchísimas cosas, da gusto siempre escucharle y aquí te lo estamos demostrando. Aquí, doctor, por ejemplo, ¿cómo trata en su consulta estas personas que están, bueno, pues desarrollando un duelo por el fallecimiento de su mascota, de su perrito?
Pues mira, yo lo primero que aconsejo es que consulten a un especialista en tratamiento del duelo y que expresen su pena. Y lo primero que tienen que hacer es, fuera culpabilidades, porque también, claro, hay personas que lo llevan cuando está terminado al veterinario y no están seguros de haberle aplicado bien esa eutanasia, ¿no? Entonces, fuera culpabilidades y que practiquen algún ritual. Pues, por ejemplo, que le escriban una carta de despedida, que se hagan un recuerdo con sus cenizas o que le pongan, no sé, pues le escriban una carta, lo que sea, que lo ritualicen. Y luego también es muy importante saber en qué fase del duelo se encuentra esa persona. Si se encuentra en la fase de negación, que le parece imposible, pues claro, el abordaje es distinto a si se encuentra ya en una fase ahí ya de adaptación y de y sobre todo, pues evitar, pues eso, eso se cristalice en no querer volver a adoptar ningún perro. Y si se adopta, no, por favor, no compararle con el que tenían anteriormente. Y ya verán cómo, cuando se ha pasado el tiempo suficiente para adoptarlo, porque no se puede, ahí también aconsejo que no se tengan prisas en querer tapar la tristeza y la pena de la ausencia de nuestro mejor amigo con otro nuevo a perro, hasta que no esté elaborado la pérdida, pues yo no aconsejo adoptar uno nuevo.
Tengo aquí preparadas un montón de preguntas cortas que espero que tengan respuestas breves, porque esto es como un tiroteo, ¿no, doctor?
Vamos allá, el desafío.
Pues venga, aquí llega el desafío. Doctor, si el dueño fuma, ¿el perro se convierte en un fumador pasivo?
Sí, así es que cuando vamos a pasear, por favor, que vaya delante el perro y tú si vas fumando detrás.
Ah, ¿y si se fuma en casa?
Se fuma en casa, pues segurísimo que fumador pasivo, secundario y terciario, porque los los contaminantes del humo se quedan en las cortinas, en los felpudos, en las alfombras, y él lo va a respirar jugueteando por allí, seguro, ¿eh?
Qué bien. ¿Es cierto, doctor, que se liga más en el parque si paseas con un perro?
Sí, sobre todo si paseas con un perro pequeñito y con un cachorro todavía mucho más. Es más fácil que la gente cuando le pidan la hora no se asusten. Incluso hay estudios que demuestran que es más fácil conseguir el teléfono de una mujer o de un señor si vas acompañado con un perro por el parque.
Vaya, haz una buena pista, doctor.
Por genera el olfato, confianza, genera confianza.
Genera confianza, muy, sí, bien,
más,
muy bien.
Más que Tinder, se liga más con un perro que con un Tinder.
Madre mía, doctor, pues muy bien. Doctor, por el olfato, es verdad que los perros detectan dónde se está escondiendo la droga. ¿Pueden detectar también alguna enfermedad?
Sí, hay estudios que ya que lo demuestran que han detectado cánceres de vejiga, de próstata y de colon hasta con un 80% de certeza. Y esto es porque la célula cancerígena produce unos derivados del benceno que no hay en la célula sana y que el perro entrenado puede detectarla. Y también produce de estas células cancerosas unos compuestos orgánicos volátiles que los puede detectar el olfato del perro y no el humano.
¿Los amores del dueño y cuidados excesivos pueden derivar a un mal querer humanizándoles demasiado, doctor? ¿Dónde están los límites ahí?
Sí, ya se habla de perrijos y de perripadres. Sí, y de perripadres. Entonces, la humanización excesiva es un maltrato. Hay que tratarles como un perro, como un perro siempre es un perro, hay que darle sus necesidades, pero a veces, pues por ejemplo, el ponerle zapatos, pues no es lo más adecuado. En esto siempre los adornos que le ponemos hay que consultar a los veterinarios siempre, pero por ejemplo, si le ponemos zapatos, le impedimos porque las plantas de sus pies, su órgano de sensación, su lugar de perder sudor y de controlar la temperatura, así es que esa puede ser una forma a lo mejor, si lo ponemos en un momento inadecuado. Otra cosa es que si está en la nieve o hace mucho calor en el asfalto en verano, que se los pongan, pero cuidado con eso porque esa protección puede hacerles daños a los perros y ponerles más sensibles y luego cuando los dejamos en casa no toleran la separación como un niño sobreprotegido que está ladrando todo el día y nos denuncian los vecinos.
Eso también es verdad. Doctor, ¿es bueno acostarse con los perritos en la cama?
Bueno, pues eso puede tener sus contraindicaciones porque puede provocarnos, producir problemas de salud, por reacciones alérgicas o transmitir alguna enfermedad. Y sobre todo, si nos echamos pareja, luego hay que decidir cuándo y cómo se va a irse de la cama y si él está dispuesto a irse de la cama.
Madre mía, claro. Claro, las personas que tienen el síndrome de Noé tienen muchos perros en su casa. ¿Es por un amor intenso hacia los perros o esconden alguna que otra patología, doctor?
Pues si están diagnosticados el síndrome de Noé, es un síndrome psiquiátrico, se da mucho más en la gente mayores de 65 años, que acumulan muchos perros y que además, o otros animales, tienen una obsesión y que además de esos cuidados vemos que hay una escasez en el cuidado, que hay una negación en su síndrome, se niegan a que la inspeccionen y no hay unas condiciones adecuadas para estos animales. Y sobre todo tiene una distorsión cognitiva y es que al 100% piensan que están portándose bien y aunque les quiten los perros, todos tienen recaídas.
Ya para finalizar, doctor, no sé si es cierto que Freud, el creador del psicoanálisis, pasaba consulta con su perro, ¿eso es verdad?
Sí, es verdad, y además le marcaba la hora en que se finalizaba la sesión levantándose él y también tenía diagnosticaba los que eran hipócritas. Si el perro le humeaba y se acercaba a un paciente, pues era de confiar. Si se alejaba de este gruñendo y escondiéndose debajo de la mesa de Freud, no era trigo limpio el paciente.
Qué impresionante, doctor, impresionante. Doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es autor del libro Más perros, menos psiquiatría. Muchas gracias por pasarte por el programa. Seguimos nosotros poniendo las calles. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer estar contigo. Un abrazo.
Gracias, doctor. Igualmente. Por fin. Ya era hora. Seguimos en COPE.
Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas y tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro y qué más. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que
vas a callarme, ya no puedo.